Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Chile. El gobierno designa un nuevo ministro de salud en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel afirma que el país avanza en el control de la pandemia de coronavirus. Venezuela. El Tribunal Supremo designa por la vía rápida a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Panamá. Advierten sobre intentos de privatizar la Caja de Seguro Social. Honduras. Nuevas protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández en medio de la pandemia. España. El gobierno anuncia próxima apertura de las fronteras con la Unión Europea cerradas por COVID-19. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, designó al expresidente del Colegio Médico, Enrique París, como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Jaime Mañalich, en medio de la crisis sanitaria que vive el país, que supera 160.000 contagiados y 3.000 fallecidos por el coronavirus. Este cambio en el Ministerio de Salud se da luego de que se conociera que las muertes en Chile superarían actualmente los 5.000 casos, 2.000 más que los reportes oficiales iniciales, según un informe que envió el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de la Salud, al que tuvo acceso el Centro de Investigación e Información Periodística del país trasandino. Para el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, la estrategia del gobierno de Sebastián Piñera en materia de salud es un fracaso y reiteró que la destitución del ministro de esa cartera, Jaime Mañalich, era indispensable y debió tomarse hace tiempo.
La destitución de Jaime Mañalich como ministro de Salud era una medida absolutamente indispensable y que debió haberse tomado hace bastante tiempo. La estrategia del gobierno chileno para enfrentar la pandemia ha sido un fracaso y lo demuestra el hecho de que hoy día somos uno de los países con la más alta tasa de contagio en el mundo y con la más alta tasa de personas fallecidas en proporción al número de población que tiene. La estrategia del gobierno ha fracasado y hoy día tenemos una pandemia absolutamente descontrolada, a lo cual se debe agregar la grave crisis económica y social en la que estamos inmersos, con personas pasando hambre, personas que no tienen para satisfacer sus necesidades básicas. Este fracaso del gobierno y esta salida de Mañalich tiene que significar un cambio absoluto en la estrategia con que el gobierno está enfrentando esta crisis sanitaria.
El presidente chileno subrayó que la primera misión del flamante ministro será liderar la lucha contra el coronavirus para poder proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas y poder permitir que vayamos recuperando la capacidad de cumplir nuestros sueños. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que la nación insular avanza en el control de la pandemia del nuevo coronavirus.
Indudablemente esta semana ha sido una semana de un comportamiento muy favorable, sobre todo si lo comparamos con las dos últimas semanas que habían estado impactadas por un grupo de eventos que tuvimos que enfrentar, como fue el evento de La Habana, el evento de Matanzas, el evento del barco. Y estamos cerrando la semana con una disminución importante en los casos positivos con relación a la semana anterior. Estamos logrando mantener en ingreso como casos activos la menor cifra en los últimos 8 días y solo hemos lamentado el fallecimiento de una persona. Por lo tanto, todos los indicadores que se van dando, así mismo como la evolución que van teniendo los que entran a graves y la cantidad de graves y críticos que hemos tenido en estos días, nos van conduciendo a ratificar los criterios que explicamos en la mesa redonda donde se presentó la estrategia de recuperación por COVID, que vamos indudablemente transitando hacia esa recuperación.
Desde hace 2 meses, los casos en Cuba no cesan de disminuir. En el país de 11,2 millones de habitantes hay un total de 2.191 casos con 83 muertes. En comparación, Panamá, con una población de 4 millones de habitantes, ha registrado más de 16.000 casos, incluidas 386 muertes.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para organizar las elecciones parlamentarias previstas para este año, según anunció el presidente de la Nación Caribeña, Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, tomó una decisión en el marco de la Constitución y las leyes, al verificar la imposibilidad por parte de la Asamblea Nacional para designar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, al ratificar la existencia de una omisión legislativa, tuvo que decidir la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de nuevos rectores y nuevas rectoras.
Los nombramientos ocurren una semana después de que el ente judicial declarara la omisión legislativa en la designación de la directiva del organismo comicial. Según la Constitución, el proceso debe desarrollarse en la Asamblea Nacional. El tiempo estimado es de unos 2 meses para cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, el nombramiento se produjo en menos de 72 horas. La posible privatización de la Caja de Seguro Social de Panamá ha vuelto a la palestra durante la actual crisis sanitaria. Analistas y trabajadores panameños remarcan la ilegalidad en la retención por parte de la patronal de los aportes a la Caja de Seguro Social durante los meses de enero y febrero de 2020, toda vez que la cuarentena total no fue impuesta en el país sino hasta el 25 de marzo. La economista Maribel Gordón se suma a las denuncias ante tal posibilidad.
En este país se está hablando de rescate de las empresas. La principal empresa que tiene este país, que tiene un carácter público, es la Caja del Seguro Social. Si hablamos de rescate, al fin y al cabo, ¿quién es el que está financiando el rescate? El pueblo panameño, el pueblo trabajador, que es el que paga impuestos. Tenemos que tener claro que hay intenciones manifiestas y que esperan un momento de crisis mundial, de crisis del modelo y del sistema, para ellos intentar imponer sus medidas. Han presentado un conjunto de 6 medidas que podrían desarrollarse, que no benefician a los asegurados ni a las aseguradas de este país.
Esta información llega después del anuncio de falta de fondos para cubrir las pensiones de más de 283 mil panameños cuando concluya el año 2021 y en momentos en que la deuda del sector empresarial con la institución alcanza los 300 millones de dólares. La posible disminución de personal, la falta de insumos médicos y de mantenimiento, el retraso en pagos de salarios y horas extras han sido denunciadas por la Caja del Seguro durante la actual pandemia como parte de un abandono que no es particular de la coyuntura, pero sí en la institución. Priscila Vázquez, dirigente de la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social, denuncia la falta de equipos de protección médicos.
Estamos exigiéndole a la administración de la Caja del Seguro Social la dotación de equipos de protección individual y protección colectiva, porque ahí vemos con preocupación que va creciendo el número de casos de trabajadores y trabajadoras contagiadas en los últimos días, y sin embargo la Caja del Seguro Social, contrario a lo que dice la administración, no está dotando de manera en cantidad y calidad suficiente esos equipos de protección.
Estas medidas contemplan la venta de títulos de la institución o el uso de las reservas para afrontar las pensiones, alimentando más las sospechas de un intento de privatización, frente al que los trabajadores se han manifestado dispuestos a defender los intereses populares de la Caja de Seguro Social en medio de lo que consideran un embate oportunista en plena crisis por COVID-19. Los sectores sociales en Honduras protestan contra el presidente Juan Orlando Hernández y su gestión contra la pandemia de COVID-19. Los hondureños hicieron a un lado el toque de queda vigente en el país desde hace 3 meses y salieron a las calles a protestar contra el nuevo Código Penal, que entre otras cosas criminaliza con más de 20 años de cárcel las protestas. Uno de los manifestantes denunció esta ley mordaza ante la prensa.
Se blinda a los corruptos y como pueblo no nos da ningún beneficio. Solo piensan en sus partidos políticos, en ellos mismos. Y si van a tener un cargo así, mejor que se queden, no sé, haciendo nada en sus casas.
La acción se dio en las inmediaciones del Hospital Escuela, centro asistencial referente por su capacidad de atención en Honduras. Pero esa atención se ha visto mermada por la saturación de pacientes del nuevo coronavirus, causante de COVID-19, y la falta de insumos médicos, según el abogado hondureño Juan Carlos Godoy.
Los hospitales carecen de insumos y en realidad todo el sector salud está quebrado. Institucionalidad en el área de salud no hay.
Desde el mes de marzo, Inversiones de Honduras anunció la compra de hospitales móviles para atender pacientes de COVID-19 por un valor mayor a los 47 millones de lempiras, $1,880,000. Esos hospitales siguen sin llegar al país. Mientras tanto, los pacientes son atendidos en carpas a las afueras de los hospitales. Mientras el alza de contagios en Honduras no ha frenado, los médicos se han ausentado de sus centros de trabajo o se han declarado en huelga debido a la criminalización que hace el gobierno a sus declaraciones, denunciando la falta de equipo médico para atender a los pacientes. Por su parte, los médicos del Hospital Escuela realizaron una protesta de brazos caídos por el despido del director de ese centro asistencial, separado de su cargo por denunciar que el presupuesto es saqueado por las autoridades del gobierno de Hernández. El galeno hondureño, Denis Chirinos, denunció el desfalco de fondos médicos llevado a cabo por las autoridades.
Los médicos no nos hemos robado el dinero del COVID. Los médicos no compramos ventiladores. Los médicos no compramos los hospitales inflables. A ellos sí deben de ustedes dirigirse y preguntarles dónde está ese dinero, porque aquí en el Hospital Escuela ese dinero no ha venido, ni un 5 de ese dinero, compañero.
Mientras tanto, los empleados del sector salud siguen en sus puestos de trabajo, en su lucha contra la pandemia, pero sin el apoyo real de un gobierno como el de Hernández.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España levantará los controles fronterizos con todos los estados miembros de la Unión Europea el próximo 21 de junio.
14 de junio de hace 35 años se firmaba el Tratado de Schengen, que habría el camino a la eliminación y los controles fronterizos y marcaba el futuro de la integración europea. No se me ocurre mejor forma de conmemorar este aniversario, precisamente hoy, otro 14 de junio, con el anuncio del restablecimiento de una de las libertades fundamentales que definen el ideal europeo. Por eso, en consonancia con los criterios de la Unión, con las peticiones también del sector turístico, de comunidades autónomas y con la buena evolución, afortunadamente buena evolución de la emergencia sanitaria, puedo anunciarles lo siguiente, y es que España levantará los controles fronterizos con todos los Estados miembros el próximo 21 de junio, coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma. A partir de entonces desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país y se han llevado a cabo consultas con los Estados miembros vecinos, teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas que se van a adoptar, que estamos adoptando, y como resultado de estas consultas se mantienen los controles en las fronteras interiores terrestres con Portugal hasta el 30 de junio, tal y como nos han solicitado.
Sánchez anunció que la apertura de la frontera con Portugal se celebrará a nivel de jefes de Estado.
Dada la estrecha relación que tenemos con nuestro querido amigo y vecino portugués, hemos acordado celebrar un acto muy especial, muy emotivo, de reapertura de fronteras entre los dos países a partir del próximo 1 de julio, en el que estará presente el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, mi presencia también y, lógicamente, la presencia del primer ministro portugués y también el presidente de la República Portuguesa. Eso será el 1 de julio, en un acto que haremos en una ciudad española y en una ciudad portuguesa.
Por su parte, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado ante el titular del gobierno central, Pedro Sánchez, su preocupación por lo que pueda ocurrir tras la apertura de fronteras, tanto interiores como exteriores, a partir del 21 de junio, por lo que ha insistido en la necesidad de consensuar criterios para hablar de rebrotes de COVID-19 y la respuesta que haya que dar en su caso.
Sería razonable, como vimos planteando desde mayo, aprobar una legislación sanitaria específica para regular los brotes o rebrotes que podemos tener en los próximos meses, en los próximos semestres e incluso en el próximo año o en los próximos 2 años. Seguimos sin tener respuesta a estas preguntas que nos parecen básicas y creo que sería imperdonable repetir a improvisación que tuvimos al principio de la pandemia ante posibles rebrotes que se puedan producir a partir del 21 de junio, cuando se abra toda España a recibir ciudadanos del espacio Schengen y, por supuesto, también a comunicarnos con derecho todos los españoles entre sí. En esta línea de preparar el futuro, reiteré yo, presidenta, mi preocupación, insisto, por tener una legislación sanitaria específica para regular o risco sanitario onde ainda estamos, porque o risco ata a vacina será evidente.
España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, con casi 244.000 contagiados y más de 27.000 fallecidos. En estos momentos, la nación ibérica se esfuerza por volver a la normalidad y superar los daños causados por esta crisis sanitaria.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.